Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un juez federal estadounidense impone un nuevo bloqueo a la decisión del presidente Trump sobre DACA. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos advierten sobre el peligro de Rusia y una injerencia electoral. Y el Perú retira la invitación a Nicolás Maduro para que asista a la Cumbre de las Américas. Y el atleta estadounidense Shaun White logra su tercera medalla olímpica en su carrera. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 14 de febrero de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. Un juez federal impuso un nuevo bloqueo a la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el programa inmigratorio DACA, que protege de la deportación a los jóvenes inmigrantes traídos a Estados Unidos en la infancia. Nicolás Garaufis, juez del distrito de Brooklyn, dictaminó que la administración del presidente Donald Trump no ofreció razones legalmente adecuadas para poner fin al programa DACA. Garaufis dijo en una orden emitida el martes que el presidente republicano indiscutiblemente tiene el poder de poner fin al programa de acción diferida para llegados en la infancia, pero que al hacerlo utilizó posiciones legales defectuosas. El fiscal general de Estados Unidos dijo que la decisión del entonces presidente Barack Obama de implementar DACA era un ejercicio de autoridad inconstitucional. El dictamen evita que DACA finalice en marzo como estaba previsto, mantiene las protecciones a quienes ya están en el programa, así como la prohibición de amparar a los nuevos solicitantes y prohíbe viajes al extranjero para quienes son beneficiarios. El mes pasado, el juez de distrito de San Francisco, William Alsup, bloqueó la decisión de Trump mientras continuaba la revisión de una demanda presentada en noviembre de 2017 y calificó la cancelación del programa como una medida arbitraria y caprichosa. Y en el Senado, mientras tanto, se iniciaron las deliberaciones sobre la reforma inmigratoria. Luis Alberto Facal tiene detalles.
Los enfrentamientos partidarios dominaron las deliberaciones del Senado el martes, un día después de que el cuerpo votó para iniciar el debate sobre la reforma migratoria, incluyendo la suerte de los inmigrantes traídos a Estados Unidos ilegalmente por sus padres cuando eran niños. El debate comenzó el martes con el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, de Kentucky, señalando su intención de concluir con el debate sobre inmigración para el fin de semana, y acusó a los demócratas de postergar innecesariamente la acción en el Pleno del Senado.
No hay razón por la que no podamos alcanzar una solución bipartidista esta semana, pero para lograrlo tenemos que iniciar el debate. Miren más allá de lograr puntos políticos y céntrense en hacer una ley en realidad. El senador demócrata Dick Durbin de Illinois dijo que hay muchas razones convincentes para lograr un resultado correcto.
El presidente Trump el 5 de septiembre anunció que iba a poner fin al programa DACA, un programa creado por orden ejecutiva del presidente Obama que protege a 780,000 jóvenes que estaban indocumentados en Estados Unidos. La eliminación de este programa oficialmente el 5 de marzo, dentro de solo unas semanas, significará que estos jóvenes y muchos como ellos estarán sujetos a deportación y no podrán trabajar más legalmente en Estados Unidos. El presidente Trump desafió al Congreso a hacer algo al respecto, a aprobar una ley. Bueno, como pueden ver, han pasado más de 5 meses y no lo hemos hecho, pero tenemos una posibilidad esta semana de hacerlo correctamente. El Congreso tiene que aprobar un proyecto de ley de reforma migratoria para el plazo del 5 de marzo a fin de proteger de la posible deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes conocidos como Dreamers o soñadores. El presidente Trump, quien canceló DACA el año pasado, ha propuesto un camino para la ciudadanía para 1,8 millones de jóvenes inmigrantes indocumentados, pero también ha exigido fondos para un muro en la frontera con México, la reducción en el número de inmigrantes legales aceptados y dar prioridad a los nuevos inmigrantes con habilidades laborales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Rusia está decidida a interferir en las elecciones legislativas de medio periodo en Estados Unidos, advirtieron altos funcionarios de inteligencia durante una audiencia realizada en el Congreso el martes. Dan Coats, director nacional de inteligencia, dijo a la Comisión del Senado que Rusia ve las elecciones de medio periodo como un potencial objetivo para operaciones de influencia. Hemos entrado en un período que podríamos llamar como el de mayor superioridad tecnológica, en la que nuestros adversarios buscan una división en Estados Unidos y un debilitamiento de nuestro liderazgo, dijo. Coates añadió textualmente, como mínimo, esperamos que Rusia continúe usando propaganda, redes sociales, personalidades falsas, portavoces simpatizantes y otros medios para influenciar en las elecciones. Coates advirtió que las denominadas operaciones de influencia usando redes sociales buscan acomodar las percepciones y conductas de sus objetivos y, debido a su bajo costo, estas operaciones continuarán como una significativa amenaza para los intereses de Estados Unidos. Coates indicó que Rusia, China, Corea del Norte e Irán representan la mayor amenaza para la ciberseguridad en Estados Unidos. Por su parte, Mark Rogers, director de la Agencia de Seguridad Nacional, dijo que la determinación de Rusia para interferir en las instituciones democráticas estadounidenses no va a cambiar ni se va a detener. Los funcionarios de inteligencia informaron a los legisladores sobre las amenazas mundiales a Estados Unidos y dijeron que todos están de acuerdo con una evaluación de enero de 2017 de la comunidad de inteligencia de que Rusia trató de influenciar la elección presidencial de 2016 en favor de Donald Trump.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump se comprometió el martes a revisar un acuerdo comercial con Corea del Sur para garantizar condiciones más favorables y al mismo tiempo amenazar con sanciones comerciales en represalia contra China por el impacto que provocan a las industrias del acero y el aluminio en Estados Unidos. Al ser anfitrión de una reunión en la Casa Blanca sobre el comercio con miembros del Congreso, el presidente Trump dijo que instruyó la investigación sobre las importaciones de acero y aluminio y la amenaza de perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos. El secretario Ross me presentó el resultado de las investigaciones. Mi administración ahora está revisando los informes y considerando todas las opciones, y parte de ellas serían aranceles. Cuando se eliminan en el acero, pagan aranceles, aranceles sustanciales, que significa que Estados Unidos ganaría mucho dinero y probablemente nuestra industria del acero y del aluminio regresarían al país. En este momento, esta industria está diezmada, dijo el mandatario. Los comentarios de Trump se produjeron un día después que se destacó que Corea del Sur y China, junto con Japón, tienen superávits comerciales con Estados Unidos y también se les acusó de salirse con la suya. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para continuar con otros temas informativos en Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Conversando
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Agradecemos su sintonía. Estamos difundiendo Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Nuestras emisiones se originan en Washington, D.C. Un hombre acusado de colocar bombas en Nueva York y Nueva Jersey en 2016 y que dejó varios heridos, fue condenado el martes a pasar el resto de su vida en prisión. Al ser arrestado, Ahmad Khan Rahimi, un ciudadano estadounidense de 30 años nacido en Afganistán, llevaba un diario con alabanzas a los terroristas islámicos y promesas de violencia. Las sentencias de hoy nos aseguran que Ahmad Khan Rahimi pasará el resto de su vida tras las rejas, dijo William F. Sweeney Jr., subdirector a cargo de la oficina de campo del FBI en Nueva York, a través de un comunicado. Una vez más, la lección aprendida es clara. Si tratas de causar un daño catastrófico contra esta ciudad y nuestros ciudadanos, serás responsable. Pauline Nelson fue una de las víctimas y estuvo presente. Básicamente, este individuo simplemente sonreía todo el tiempo, no tenía remordimientos, nada en absoluto. Habló de su padre, yo creo que su padre era un buen hombre, pero ni aún así, ni siquiera dijo que lamentaba lo que hizo o se disculpó por ello. Una de las bombas de Rahimi explotó en el barrio neoyorquino de Chelsea el 17 de septiembre de 2016, dejando más de 30 personas heridas y causando daños a la propiedad por cientos de miles de dólares. Una segunda bomba en la misma área no llegó a detonar. Los fiscales federales dijeron que Rahimi no ha mostrado remordimiento e incluso trató de radicalizar a otros reclusos durante su tiempo de espera del juicio. Y hoy les presentamos la tercera parte de la serie preparada por nuestra colega Celia Mendoza sobre los venezolanos más allá de sus fronteras.
En el terreno y de primera mano, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante su más reciente visita a Colombia, pudo confirmar el impacto que está generando la crisis que enfrenta Venezuela en países vecinos.
Quiero aquí también manifestar todo el apoyo de Naciones Unidas al gobierno y al pueblo de Colombia en el esfuerzo humanitario de acogida a toda esta gente, y decir que estamos a disposición incluso para movilizar otros apoyos internacionales que sean posibles, porque el impacto naturalmente se siente en la vida cotidiana de las comunidades, de las personas.
Las cifras recopiladas por Migración Colombia lo llevaron a comprometer ayuda del organismo a ese país para hacer frente a la continua llegada de ciudadanos venezolanos. Entre los más de 25 mil ciudadanos de ese país que tratan de huir de la crisis y cruzan diariamente el puente internacional Simón Bolívar, conocimos a Manuel Gregorio Méndez, de 37 años, quien tuvo que recibir atención de emergencia en Cúcuta.
La pierna me olía a picho, porque de verdad no tenía con qué limpiarme. Si yo para poderme limpiar mi pierna tenía que comprar una gasa, y eso me costaba un platonón. Para comprarme una venda no la había, y si la había me costaba el triple de lo que vale la venda.
No obstante, el panorama que describen venezolanos como los entrevistados por La Voz de América, el presidente Nicolás Maduro defiende el sistema de salud venezolano. El mandatario asegura que son ciudadanos colombianos los que cruzan la frontera buscando atención médica en su país.
Hemos fundado un poderoso sistema de salud pública. Y estamos dispuestos a ayudar países como Colombia, que no tiene salud pública. A Colombia, pudiéramos ir a ayudar a Colombia, ¿verdad? En Colombia, en la frontera, se atienden, si me pudieran buscar los datos, en Táchira, en el Zulia, en Apure, miles de pacientes colombianos pasan la frontera para atenderse, operarse aquí, atenderse una gripe, atenderse una catarata, buscar las medicinas en Venezuela.
Pero otra es la realidad que describe Manuel Gregorio Méndez, quien vive en San Antonio del Táchira.
Y apenas llegué me atendieron de una vez, me metieron para acá y bendito sea Dios, me han atendido bien, no tengo nada que decir.
¿En Venezuela no lo hubieran atendido?
No hay, ¿con qué me van a atender? Usted para atenderla en Venezuela tiene que llevar como 3 mil millones de bolívares para que la atiendan. Porque de jeringa para arriba tiene que comprar. No hay gasa, no hay nada, nada, lo que se llama nada.
Evidencia de una crisis sanitaria y humanitaria denunciada por la comunidad internacional.
Presidente Maduro, no pretenda usar al pueblo colombiano para tapar las enormes falencias de su revolución fracasada.
Y que amenaza con obligar el lanzamiento de planes de contingencia en los países vecinos de Venezuela. Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
La policía en Israel recomendó el martes que Benjamín Netanyahu sea acusado en un par de casos de corrupción, en un golpe vergonzoso al primer ministro que probablemente alimentará las peticiones para su renuncia. Las recomendaciones marcaron un final dramático para una investigación de meses de duración sobre las denuncias de que Netanyahu aceptó decenas de miles de dólares en lujosos obsequios de un magnate de Hollywood y ofreció dar un trato preferencial a un editor de periódico a cambio de una cobertura favorable. Netanyahu ha negado repetidamente las alegaciones. Las recomendaciones ahora van al fiscal general Avihai Mendelblit, quien revisará el material antes de decidir si presenta cargos. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias relacionadas con la economía.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El alza de la producción de crudo de Estados Unidos es riesgosa, dice un importante organismo energético. Leonardo Bonetti informa.
La repentina expansión de la producción petrolera estadounidense recuerda el incremento que hubo en 2014 en la producción y que al final hizo que se desplomaran los precios del crudo, advirtió la Agencia Internacional de Energía. La AIE, entidad que asesora a los gobiernos de los países productores, señala en su informe mensual que en 2018, y citamos, el rápido incremento en la producción en las naciones que no pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, liderados por Estados Unidos, posiblemente aumente más que la demanda. Un aumento reciente y constante en el precio del petróleo ha permitido la recuperación en particular de más productores estadounidenses. Eso se debe a que la extracción de petróleo de esquisto estadounidense requiere vender a precios más altos para apenas emparejar la producción en naciones como Arabia Saudita. La Agencia Internacional de Energía, con sede en París, reiteró que la situación actual recuerda la ola de crecimiento en la extracción de petróleo de esquisto estadounidense que antecedió el desplome de precios del crudo hace 4 años. Con la nota económica en Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Un vistazo a Latinoamérica. Perú retira la invitación a Nicolás Maduro para la Cumbre de las Américas. Nicole Colster tiene detalles.
La canciller de ese país, Cayetana Al-Jobim, dijo en rueda de prensa que Perú canceló la invitación.
Con respecto a la invitación al presidente Nicolás Maduro a la 8ª Cumbre de las Américas de Lima, que su presencia ya no será bienvenida.
A través de su canciller Jorge Arriaza, Nicolás Maduro había confirmado el pasado 6 de febrero su asistencia a la cumbre. Al-Jobim leyó además un comunicado del Grupo de Lima donde rechazan la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela para el 22 de abril.
Puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del gobierno.
La crisis humanitaria en Venezuela también fue expuesta por los cancilleres que conforman el bloque. María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.
Nuevamente un llamado al gobierno de Venezuela a que permita un canal humanitario, que permita que sus ciudadanos puedan tener la posibilidad de tener medicinas, de tener alimento.
La oposición política de Venezuela no ha decidido todavía si participará o no en los comicios presidenciales adelantados por decisión de la oficialista Asamblea Constituyente. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En El Salvador destacan la fortaleza de la Comisión contra la Impunidad, que en Guatemala destapó un grave caso de corrupción. Nerima Bel Reyes informa.
Políticos de derecha en El Salvador coinciden en que la detención del expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, y varios de sus exministros acusados de fraude al beneficiarse con las operaciones financieras del sistema de transporte urbano del área metropolitana de Guatemala, conocido como Transurbano, refleja el fortalecimiento de la Comisión de Investigación contra la Impunidad, CICIG, el legislador del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, René Portillo.
Y el fortalecimiento que se le dio de ella a la Fiscalía de Guatemala para poder investigar este tipo de proceso.
El expresidente Colom, junto a 10 de sus ex colaboradores, según la Fiscalía de Guatemala, cometieron fraude contra el Estado mediante un acuerdo para la creación de Transurbano, proyecto administrado con capital privado y del gobierno, y el cual es similar al que ha creado El Salvador. Se denomina CITRAMS, Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana. También ha recibido financiamiento de Brasil, recuerda el legislador de derecha Guadalupe Vázquez.
Ojalá aquí tampoco no vaya a haber eso en el futuro, cuando hemos visto que también hay un CITRAN con un nuevo modelo, ¿verdad? Y en donde estén involucrados algunos funcionarios de gobierno.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El atleta estadounidense Shaun White consiguió un recorrido excelente con vuelos y giros tan espectaculares como perfectos en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, que le permitieron colgarse la medalla de oro olímpica por tercera vez en su carrera dedicada al snowboarding dentro de la modalidad de halfpipe. En la conferencia de prensa mostró su orgullo por este logro. Tres veces medallista de oro olímpico, hombre. Honestamente creo que se pudo decir por mi desempeño en el circuito que esto significaba mucho para mí, para mi familia y mi equipo. Aquí lo hice por Estados Unidos de nuevo, no solo para volver a ser participante olímpico, pero ser medallista de oro es simplemente irreal. Estoy orgulloso de mí mismo, no lo digo a menudo. Trato de dejarlo allí para poder estar motivado y con muchas ganas para la próxima competencia, porque es así como hago las cosas, pero realmente aprovecho este momento para estar orgulloso y agradecido. Se siente genial. Una vez conseguida la proeza, White lloró, se había reivindicado tras un decepcionante cuarto puesto en Sochi 2014, recibió elogios por su estupenda ejecución. Entre tanto, el programa de Pyeongchang 2018 contempla actividad para 7 hispanoamericanos el jueves, si es que el clima lo permite. Se programaron las pruebas de esquí de fondo, donde se lleva a cabo la prueba libre de 10 kilómetros con la participación de la argentina Cecilia Domínguez y la chilena Claudia Salcedo. En cambio, no hay garantías en el esquí alpino, como quedó demostrado este miércoles con la tercera suspensión de actividades en 4 jornadas. El parte meteorológico contempla que el viento se moderará al fin y ello implicaría que se realicen competiciones simultáneas de hombres y mujeres en distintas sedes de este condado gélido en el noreste de Corea del Sur. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, viene el mundo del entretenimiento.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Con motivo del Día de San Valentín, el 14 de febrero, hemos seleccionado al azar extractos de temas que reflejan, entre comillas, el amor y la amistad. Los temas no siguen orden cronológico y abarcan distintos géneros musicales. Comenzamos con Moonlight Serenade con la orquesta Glenn Miller. Love Song de Elton John, un tema compuesto por Leslie Duncan y grabado por Elton John para el trabajo discográfico Tumbleweed Connection. El cantante folk Dan Fogelberg compuso esta canción llamada Longer para su álbum Phoenix.
Longer than there have been stars up in the heavens, I've been in love with you. I am in love with you.
Y la que es considerada la canción insignia de la ex Miss America Vanessa Williams, Save the Best for Last.
Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. Just when I thought a chance had passed, you go and save the best for last. You went and saved.
Otro tema es Taylor Swift con Love Story. Y así nos despedimos deseándoles un feliz día de San Valentín. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La policía está investigando a esta hora un tiroteo reportado cerca de la sede de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA por sus siglas en inglés, ubicada en Fort Meade, Maryland. Los informes preliminares dicen que 3 personas resultaron heridas de bala y según el canal 7 afiliado de ABC, una persona estaría bajo custodia. El FBI está realizando la investigación. El video de la escena mostraba un vehículo con al menos 2 agujeros de bala en el parabrisas. Y por otra parte, los mercados bursátiles de Estados Unidos se posicionan para abrir al alza hoy a medida que los inversionistas se preparan para el informe de inflación mensual del gobierno. Los mercados en Europa también mostraron ganancias en las primeras operaciones de hoy, mientras que en Asia el índice Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con alza de más del 2% y el Nikkei de Japón terminó con una caída del 0,4%. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos hará público su índice de precios al consumidor de enero con una discusión sobre cómo cambiaron los precios para ciertos sectores con respecto al mes anterior. El informe surge después de las recientes oscilaciones en los mercados bursátiles de Estados Unidos. Y hasta aquí, Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Sidrak Franklin en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias, hasta la próxima emisión.